Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Les doy la bienvenida con mucho gusto a esta segunda hora de Metrópoli al Día. La información la tenemos para usted, lo que se ha generado durante la jornada, lo damos a conocer para que usted esté siempre al día. Qué bueno que nos acompaña, espero que tenga un gran fin de semana. Y aquí iniciamos con el resumen informativo. Reconoce Pemex ser responsable de la fuga de hidrocarburo en el Golfo de México.
Una fuga de hidrocarburos en instalaciones de Pemex. Tal fuga había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas.
Pescadores de Cárdenas, Tabasco, reportaron el regreso de hidrocarburo a sus playas, lo que obligó a suspender la actividad pesquera, pese a las labores de limpieza de autoridades medioambientales. La presidenta Claudia Sheinbaum llega a Barcelona, España, para participar en la cuarta cumbre en defensa de la democracia. Prevé reunirse con varios mandatarios que asistirán a la misma. El líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, se encuentra suspendido en sus derechos, asegura la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
Está suspendido ante la autoridad correspondiente, pues porque además está purgando una condena fuera de nuestro país.
Colaborar con la ONU no significa que México acepte el informe sobre desapariciones, precisa la Secretaría de Gobernación.
Seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento. Eso no cambia, nunca cambia. Y estamos también por continuar trabajando de la mano con todos los organismos internacionales.
Catean propiedad de Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan, Michoacán, señalado como uno de los actores políticos involucrado en el asesinato del edil Carlos Manso. Teléfonos en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Y saludo de nueva cuenta a mi compañero Edgar Flores Maciel, ahora de nueva cuenta, bueno, ahora con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, para precisar lo que nos, la petición que nos hacía nuestra redescucha de esta persona, te confirmo, sí, únicamente que, fíjate qué curioso que la autoridad, en este caso Tlajomulco, confirmó el fallecimiento de un motociclista de entre 30 y 35 años de edad, que murió arrollado por un vehículo pesado, como bien decía nuestra redescucha, pero lo hizo por ahí de las 3 de la tarde, entonces... De cualquier manera, ya son 4 horas prácticamente, Meche, los que este cuerpo ha quedado tirado. Ya se hizo el mando y ya se hizo la petición del mando y conducción. No entendemos por qué forenses no han ido a recoger el cuerpo. Qué lamentable, porque finalmente es una persona que está sin vida en la vía pública. Entonces, ojalá que a través de nuestro programa puedan acudir a la brevedad para hacer los trámites correspondientes, porque... Pues los policías están efectivamente ya resguardando el cadáver sin que acudan siquiera personal ministerial para iniciar con las indagatorias. Entonces, esto es uno de los hechos que han marcado la tarde. Comentarte, se informa también que de este acontecimiento el conductor se fugó del lugar. Entonces, pues todavía con mayor razón se requiere urgente la presencia de la Fiscalía de Jalisco para poder pues hacer los trámites correspondientes y analizar cámaras, ver si... se puede capturar a esta persona, que señalan testigos, bueno, pues fue embestida, insisto, por un voltero ahí en esta zona del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Y déjame contarte también sobre diferentes hechos importantes que ocurrieron en la zona metropolitana. El primero de ellos, una balacera ocurrida hace aproximadamente 24 horas en la colonia Polanquito de la Perla Tapatía, sobre la calle Cayetano Esteva y Susana Ortiz, vecinos de ese cruce, padecieron una noche de terror, auténticamente de terror, lo que vivieron las personas luego de que sujetos aparentemente integrantes de grupos criminales antagónicos se enfrentaran a tiros. Por lo menos 40 minutos, es lo que señalan los testigos, duró esta balacera sin que ninguna autoridad llegara al lugar. Armas largas, armas cortas, disparos que hicieron blanco en las fachadas, gente refugiada hasta en los baños de sus casas, sujetos corriendo por las azoteas intentando refugiarse de la balacera, algunos de ellos tocando las puertas para que les abrieran para poder ingresar y refugiarse de las balas, y hablo de los gatilleros que participaban en ese enfrentamiento. Fue parte del contexto que envolvió la noche de ayer a la colonia Polanquito. En el dato preliminar se sabe que los reportes movilizaron primero a la comisaría de Guadalajara. Ellos llegaron ya cuando se había acabado todo y finalmente pues dijeron que no había quien informara del caso. Se retiraron, después acudieron las fuerzas castrenses. Ellos sí localizaron un vehículo con impactos, decenas de casquillos, de armas cortas, de armas largas, pero no dieron cuenta de heridos, aunque testigos señalaron que vieron a por lo menos dos personas lesionadas. Lo cierto es que eso no se pudo corroborar porque finalmente no llegaron a ningún puesto de socorros para pedir atención, ni tampoco lo hicieron a ningún hospital. Entonces, finalmente todo quedó en el procesamiento de la escena de estos indicios balísticos, sin que se reporten, por supuesto, tampoco pues personas detenidas por estos hechos. Ya un Ministerio Público tomó conocimiento del caso, aunque vecinos piden urgente un reforzamiento de la seguridad en la zona, porque insisten que pues estos enfrentamientos, estas balaceras, estas agresiones son prácticamente el pan de todos los días. Luego también comentarte lo ocurrido en el municipio de El Salto, allí en la colonia La Esmeralda, porque una agresión múltiple dejó saldo de dos hombres muertos y uno más gravemente herido. Esto ocurrió en el cruce de la calle Zafiro y Turmalina, donde tres hombres que viajaban en una moto fueron interceptados por varios sujetos armados a bordo de un vehículo, quienes al momento de emparejarse les comienzan a dispararle y posteriormente escapan del lugar. Cuando llegan los policías municipales, al mismo tiempo que paramédicos, se confirma que dos de las víctimas ya no contaban con signos vitales, fueron declarados muertos en el lugar, localizando a un tercer herido, este todavía con signos de vida, pero en estado crítico, el cual fue llevado hasta un hospital de IMSS para su mejor atención, esto en Tlajomulco de Zúñiga. De los causantes no hay dato alguno, lo que sí confirmaron vecinos es que los fallecidos, ni así como tampoco el herido, pues eran vecinos de la zona, así es que nadie sabe, pues nadie los identificó en el lugar, así fueron llevados al anfiteatro metropolitano. Hechos que, por cierto, también la gente decía, ojalá que algún día pase una patrulla aquí para la vigilancia. Ellos denunciaron que en esta parte del municipio, bueno, pues hay muy, pero muy poca vigilancia. Y finalmente comentarte este aseguramiento que hicieron policías del municipio de Zapopan durante la madrugada de hoy. Ahí en la Condoplaza, López Mateos y Avenida del Sol, justo en un módulo de Primera Plus que es dedicado para el envío de paquetes, llegó un hombre de aproximadamente 50 años de edad a querer mandar tres maletas. No se dijo el destino porque fue capturado antes de que pudiera emitirse algún folio o recibirle los belices. Esto se logró gracias a la pericia que tuvieron los trabajadores, que en ese momento que este hombre intentaba hacer el trámite, se percataron de un fuerte olor a marihuana que venía de las maletas. Sin advertir a este hombre, bueno, pues hacen el llamado a la policía de Zapopan, llegan los uniformados, y al momento de abrir los belices, pues efectivamente, estaban repletos y repletos de este tipo de enervante. No se reveló la cantidad exacta, pero sí dijeron eran varios kilos que venían disfrazados en paquetes envueltos con ropa. Y bueno, pues este hombre quedó en manos de la autoridad. Un dato importante, esta persona detenida es nacida en la Ciudad de México y contaba con una orden de aprehensión vigente justamente por el delito de delitos contra la salud, por lo cual quedó en manos de un agente del Ministerio Público. Mi reporte me ha hecho muy buena tarde.
¿Pero a quién se le ocurre?
¿A él?
¿A él? Sí, a él, ciertamente.
¿A él?
Qué barbaridad. No, bueno. Pero bueno, inclusive por paquetería han intentado mandar animales vivos, por ejemplo.
Han intentado mandar de todo, sobre todo. Ay, la droga, ¿eh? Sí. ¿Usted cuántas detecten? Pero también cuántas pasan.
Y bueno, Edgar, te agradezco también el tema de esta radio, bueno, de este anónimo, porque no dejó nombre, no sé si es hombre o mujer, de la persona atropellada allá por donde están los espectaculares del aeropuerto, en San Lorenzo 220, fue la dirección que nos dio.
Sí, en San Lorenzo, fíjate que en este caso por lo menos hay un primer respondiente, porque luego se echan la bolita, nadie quiere ser primer respondiente y la gente queda atendida en la calle muerta, sin que haya siquiera una autoridad resguardando el cadáver. Nos ha pasado muchas veces. Entonces, ojalá que se pongan las pilas los forenses, porque pues tampoco es como que haya mucho trabajo levantando muertitos en la ciudad para que no les pueda alcanzar por ahí por él.
Sí, caray. Pues te agradezco enormemente, Edgar.
Al contrario, buen fin de semana.
Muy buen fin de semana. Bueno, andamos medios desvielados de la garganta. ¿Qué tenemos que hacer? Una pausa, me dice Osvaldo. Vamos entonces al corte y regresaremos. Se hablaba de una posible clausura de un refugio de animal que se llama, de animales, de un refugio, bueno, de un refugio animal que se denomina o se hace llamar Buenos Chicos, pero parece que la historia será diferente. Inclusive en redes sociales la gente está buscando que, pues en este caso, como se ubica en el Ayuntamiento de Zapopan, pues no les clausuren este refugio, porque es gente que dedica su tiempo para rescatar a los animales que otros, pues humanos irresponsables, dejan tirados en la calle, y esto genera ciertamente sufrimiento en los animales, pero también hablamos de un problema de salud para pues para la sociedad, para la ciudadanía. Cuéntanos cómo va esta historia del refugio Buenos Chicos, Gustavo Cárdenas.
Hola, muy buena tarde noche, Mercedes Altamirano. Pues te tengo buenas noticias, pero después de que alborotamos absolutamente a todos, y se alborotaron incluso en las redes sociales, si tú lo has dicho bien, porque se hizo viral este video y la denuncia por parte de la encargada y propietaria de este refugio, de este lugar, de este santuario, y además es el hogar de casi 250 perritos, Mercedes. O sea, no es una cosa menor, no es una cosa pequeña, es uno de los más grandes refugios que tiene el municipio de Zapopan, son los Buenos Chicos, y que tienen más de 20 años operando, más de 20 años rescatando esos perritos, pues que irresponsablemente hemos abandonado, maltratado. Y ellos se encargan pues de darles una segunda oportunidad de vida. Es un refugio sí para adopción, pero también para permanencia. Imagínate la ardua tarea que es tener 250 perritos. Si en casa tenemos uno y así nos anda yendo, imagínate esa tarea. Bueno, pues el día de ayer efectivamente se dio a dar a conocer esa noticia. El Ayuntamiento de Zapopan pues había tomado la decisión de, después de una denuncia anónima, que la denuncia parece ser que era falsa, que le estaban buscando cómo clausurar a este lugar, pues se da esta noticia, ¿no? Lamentablemente, pues nosotros dimos cuenta de que sí se tenía la intención de cerrar el refugio Buenos Chicos. Estuvimos así, empujando, desde el día de ayer le exigimos una respuesta al Ayuntamiento de Zapopan, muy herméticos, por cierto, y ya nos dimos cuenta por qué. Después de que esto se hiciera viral, después de que esto se diera a conocer mediante redes sociales y, bueno, pues absolutamente todo, hoy platicamos por la mañana y fue la actualización que tuvimos con Fabiola Ávila, la encargada de este refugio, quien nos señaló que había sido citada por el Ayuntamiento de Zapopan porque pues al parecer habían reculado, se habían dado cuenta del grave error que estaban cometiendo y pues que si había algún tipo de irregularidad y había cosas que mejorar en el refugio, pues que iban a llegar a buenos términos. Vamos a escuchar esta actualización que nos dieron por la mañana del refugio Buenos Chicos.
Hola, ¿qué tal? Pues al parecer ya se va a arreglar todo, lo de la licencia, estamos hablando con los de dirección, y pues se va a arreglar de la mejor manera. Pues muchas gracias de verdad por el apoyo, por la difusión, y por ser la voz de estos pequeños, porque pues sí era preocupante la situación en la que estábamos viéndonos.
Y entonces, Mercedes Altamirano, esto fue unas palabras que nos dieron y unos segunditos que se tomó Fabiola pues para atendernos. Finalmente la preocupación fue de todos, y digo de todos, incluso en redes sociales, toda la gente que se movilizó, que estuvo reclamando, que estaban dispuestos a apoyar, qué va a pasar con 240 perritos, a ver dónde los acomodamos, dónde los ponemos. Y bueno, finalmente hace apenas 40 minutos tuvimos una postura oficial por parte del Ayuntamiento de Zapopan. Se nos informó que es un tema de uso de suelo. Es necesario que el refugio Buenos Chicos haga un papeleo, haga un trámite, haga un proceso necesario, legal, jurídico ante el ayuntamiento, para que se les permita seguir operando en la zona donde están, haciendo un pequeño cambio en el cambio de uso de suelo y un permiso especial para ellos. Al parecer va a caminar bien, Mercedes. Al parecer esto se va a solucionar, y qué bueno, porque estamos hablando de 240 animalitos que quedarían desprotegidos si este lugar pues dejara de operar. Es una buena noticia, sí, pero derivada de una posible y visible mala decisión que estaba tomando el Ayuntamiento de Zapopan, pero bueno, al parecer tienen capacidad pues de echar para atrás lo mal que se hace, de repararlo, y bueno, parece que todo camina. Es el reporte.
Pues sí, es que fíjate cómo hay gente que busca reparar lo que otros irresponsablemente no hacen, ¿no? Y en este caso es encomiable lo que hacen personas así cuando se dedican al rescate, a la recuperación física y hasta emocional de los animales, buscarles casa desde la famosa casa puente mientras puedes encontrar a alguien que los adopte definitivamente. Es todo un trabajal y económicamente también es una situación a la que le inviertes. No es cualquier cosa.
Y es una tarea de todos los días, Mercedes. Sí. Yo aquí lo platicamos como una crisis de uno o dos días, ¿qué va a pasar? Pero ellos todos los días atienden a 240 perritos y 30 de ellos son de cuidados especiales. Es necesario, imagínate que estén al pendiente 24 siempre de esos perritos. Claro. Y pues de buenas a primeras una clausura, pues como que no, ¿no?
Sí, no se vale. Te agradezco enormemente, Gus.
Gracias, muy bonita tarde. Mercedes Altamirano, bonito viernes, disfrútalo, cuídate mucho, por favor.
Tú también y ten buen fin de semana.
Igualmente, Mercedes. Descansa. Disfrutémoslo todos y a cuidarnos.
Gracias.
Gracias.
Y hay participación, Ricardo Fuentes, desde Ocotlán. Don Ricardo, le mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por el favor de su escucha. Gregoria Padilla, ¿sabes cuándo nos va a llegar el agua en la colonia Oblatos? Mañana mismo, se supone, fue lo que dijo el CIAPA, Gregoria, que la quitarían hoy y regresaría el día de mañana por la tarde. Dice la señora Rosa Claudia, quiero denunciar a la gasera Vela Gas, que vende cilindros vacíos, esto en Pinar de la Calma, para que la gente esté al pendiente. También en otra comunicación, Genaro Guadalupe dice, no estamos en dictadura como la cubana o la venezolana, señor Frangé, para que se dé el lujo de golpetear la libertad de expresión. Tampoco se está para estar aplaudiendo un buen trabajo o una buena decisión. Para eso trabajan y se les paga. Se critica la falta de trabajo y la toma de malas decisiones. Les recuerdo, no hay gobiernos perfectos y la crítica constructiva objetiva sirve para enderezar rumbos. Saludos. Buenas tardes. Recuerdo que el señor Donatío era una persona agitadora ya que era presidente de la FEJ. Si mal no recuerdo, era una persona prepotente. ¿Qué se puede esperar de este legislador? Ya que siempre le ha gustado amarrar navajas. Era y es su especialidad. Saludos desde Los Ángeles. Fui estudiante de la generación 89-92 de la vocacional. Que se ponga las pilas, Donatío, dice Juan Carlos. Bueno, hasta Los Ángeles, California. Un saludo. En otro comentario, soy Sergio Quesada, mi hermano, médico pediatra, premiado, abstemio, tiene 15 años que no ve a su hija, a pesar de pagar pensión mensual y tener la custodia compartida. Las quejas ante el juez segundo familiar Dionisio Núñez se ha hecho sordo ante los escritos mensuales de reclamo. Pues de lo que estábamos hablando justo en la hora pasada. Gracias por compartirnos también estas situaciones de vida que ustedes atraviesan o que tienen cercanas, como en este caso nos comparte el señor Quesada. Hay cuestiones muy lamentables y yo desearía o deseo que todo aquello que tenga que ver en situaciones de disputas con los niños, donde quedan, pues sí, literal como rehenes de las estupideces de nosotros los adultos, nosotros entendamos, maduremos y busquemos la mejor salida siempre antes que la confrontación. Saludo ahora con mucho gusto en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, increíble pero cierto. Lo que prácticamente todo el mundo sabía, que Pemex era el responsable del derrame en el Golfo de México. ¿Cuánto tiempo les llevó a decir, ay, sí, pero no nos avisaron, no sabíamos? Caray, qué cosa tan tremenda esta, ¿eh? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Dos meses haciéndose patos, literal la expresión, dos meses diciendo primero que no, pues no tenía, no era para tanto, era un simple derrame, hay un poquito ahí de hidrocarburos que andan ahí vagando por el mar. No, no fuimos nosotros, no fueron otros, hasta se inventaron los de un barco fantasma, decían en redes sociales, ese barco de donde habían salido esos hidrocarburos. Inventaron también que podría haber sido de unas chapopoteras naturales que hay ahí en frente a Campeche y frente a Veracruz. Total, que dos meses después, tienen que reconocer que sí, fue una fuga de un oleoducto de Pemex en la zona de Campeche, y además, pues la culpa, eso es más increíble todavía, Mercedes. La culpa la tienen los funcionarios de medio pelo, los de, no los altos funcionarios de Pemex, sino los de los menores, porque le ocultaron información al director de Pemex. El director de Pemex nunca estuvo enterado de todo lo que hicieron, de que hubo una fuga, de que la repararon, incluso mandaron buzos y toda la cosa. Todas estas cuestiones que uno realmente se pregunta, y entonces, ¿para qué está el director de Pemex? Si no lo respetan, si no le informan. Bueno, el hecho es que ayer ya no alcanzamos, porque en este momento estaba, o a estas horas estaba justamente iniciando la conferencia de prensa, pero el grupo que designó la presidenta Sheinbaum de diferentes instancias, la CENER, Pemex, la Marina, para investigar este asunto, dio conferencia de prensa encabezada por el propio director de Pemex, Víctor Rodríguez, quien dice que, pues sí, efectivamente hubo una fuga del oleoducto, pero que él ni se enteró.
El 6 de febrero se formó presencia, se observó, por un sobrevuelo, presencia de aceite en las cercanías de la plataforma Pol Alfa, que era cercana a la plataforma Apcantunalfa. Inmediatamente se instalaron barreras de contención, comenzó la recuperación de aceite y de aguas oleosas y la dispersión mecánica de acuerdo con los protocolos correspondientes. Fueron necesarias 48 horas para localizar el origen exacto de la emanación debido al mal tiempo, al tirante de agua y la compleja red de ductos asentados en el lecho marino. El 8 de febrero, buzos especializados localizaron la fuga en un oleoducto de 36 pulgadas. Fue hasta entonces que inició la reparación, la cual concluyó el 18 de febrero. El análisis de las bitácoras y el cruce de información revelaron hallazgos que reporté personalmente a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos. Entre las irregularidades detectadas en esas bitácoras y en esa información, destacan las siguientes. Uno, una pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto. Tales actividades no me fueron informadas ni tampoco a los altos mandos de la empresa. Número dos, una fuga de hidrocarburos e instalaciones de Pemex. Tal fuga había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas, especialmente en marzo, cuando comenzaron a llegar arribazones de petróleo a las costas del Golfo de México. Número 3. La coincidencia entre el sitio donde se detectó la pérdida de integridad del oleoducto y el sitio ubicado por los científicos como origen de la estela de aceite observada en las imágenes satelitales que mostró la secretaria. Número 4. El ocultamiento de agua oleosa recuperada en las barreras de contención de al menos 350 metros cúbicos. Quinto, la contradicción entre un simple lagrimeo y el gran despliegue de 11 barcos en total que se utilizaron para contener, recuperar y dispersar los hidrocarburos que escaparon del oleoducto. Sexto, la decisión de no cortar el flujo en su totalidad para limitar la duración y la magnitud del derrame. El cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero, 8 días después de que se detectó la fuga.
Pues ahí está justamente Víctor Rodríguez, ya lo escucharon ustedes, dice que pues, no le informaron, que ni se enteró, que lo seguían negando, y finalmente las investigaciones, pues ocurrió lo que todos pensábamos o lo que todos suponíamos, que era un derrame de Pemex, pero que no lo querían admitir. Así como ha ocurrido en muchos casos en esta administración, Mercedes, y en la pasada.
Pues sí, no, empezando por, ahí tienes a la gobernadora de Veracruz, a esta Rocío Nale, ¿no? Uh-huh. A gran gotitas. Gotitas.
Sí, unas cuantas gotitas.
Ay, Dios mío. Pues Arturo, gracias por la información.
Al contrario, y pues nada más para cerrar, 3 funcionarios suspendidos. Uh-huh. Hasta ahora no se habla nada de cuestiones penales.
Bueno, a ver si sacrifican a los que menos involucrados están en el asunto.
Pues es lo que siempre han hecho, ¿no? ¿No pasó lo mismo con el tren?
Sí, pues sí. Bueno, por eso te digo. A ver, esperemos que no sea así en esta ocasión. Arturo, gracias.
Hasta luego.
Que mire, pescadores de Cárdenas, Tabasco, reportaron el regreso de hidrocarburos a sus playas, lo que obligó a suspender la actividad pesquera, pese a las labores de limpieza de autoridades medioambientales. Los afectados reprocharon la falta de respuesta de dependencias, además de irregularidades en la entrega de apoyos. Advirtieron que persisten riesgos ambientales y pérdidas económicas sin que se determine el origen del derrame. Que bueno, Pemex ya dice, ahí está. Sí, fuimos nosotros. Vamos a hacer la pausa, regresamos con la información deportiva. Deportes. Listo, Martín Navarro Vázquez.
A sus
Martín,
órdenes.
Te ando diciendo Martín Navarro Vázquez.
No se preocupe. Mercedes.
Estamos platicando nuestro chino japonés. ¿Qué pasó, Martín? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Qué bueno, ¿qué nos traes?
Bueno, pues vámonos con la información porque ya está por arrancar el juego de los Charros de Jalisco, la temporada inaugural. Ayer arrancó la Liga Mexicana de Béisbol, pero bueno, los Charros juegan el día de hoy, hay actividad, Charros contra Acereros, y nos vamos de inmediato hasta el estadio con nuestro compañero Carlos Mayo, para que nos explique cómo están las cosas. Carlos, ¿cómo estás? Platícanos.
Martín, amigos de Radio Metrópoli, un gusto saludarnos. Estoy el día de hoy en el Estadio Panamericano de los Charros, donde justo en este momento se está llevando a cabo la ceremonia de inauguración. Martín, no te miento, el Estadio Panamericano está casi a su totalidad. Los asistentes, amantes del béisbol, han dado cita hoy para este partido que pinta para ser una noche muy importante para los Charros de Jalisco, que nuevamente buscan ese campeonato que se les ha negado. Entonces, de la mano de Benjamín Gil, el campeón del norte, buscará esta noche empezar con el pie derecho y buscar ese tan ansiado título de la Liga Mexicana de Béisbol.
Perfecto, mi estimado Carlos, el ambientazo, me imagino, entonces, a todo lo que da, ¿no?
Martín, fuegos artificiales, gente contenta, familias que a pesar de ser un día de fin de semana en un horario complicado, han llenado el estadio. Entonces, pues apunta todo para un partido interesante, unos Charros que mantuvieron el roster de la temporada pasada y que van con todo. Tienen el título, tienen hambre de ello, y pues vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy.
Perfecto. Carlos, un abrazo y muchas gracias.
Martín, muchas gracias. Buenas noches para todos. Saludos.
Carlos Mayo, desde el Estadio Panamericano de los Charros. Unos minutos más. 8:15 estará arrancando el juego. Ahorita, como lo menciona él, está la ceremonia de apertura, la ceremonia de inauguración de esta temporada para los Charros de Jalisco. Hay partidos ya en marcha en este momento. Los Piratas pierden 2-0 contra los Diablos Rojos, Dorados pierde 1-0 con el equipo de Caliente de Durango, y Guerreros y Pericos 0-0 en este momento. Y bueno, por otro lado, vamos a hablar un poquito de básquetbol. Hay luto en Brasil y en el mundo. Murió el día de hoy una de las figuras más emblemáticas del baloncesto en la década de los 80s, 90s, el eterno número 14, Oscar Smith, falleció en Sao Paulo a los 68 años de edad. El ex basquetbolista era apodado el Mano Santa y falleció de un paro cardíaco. Oscar nunca quiso jugar en el básquetbol de la NBA, aunque está en el Salón de la Fama de Estados Unidos. Participó en 5 Juegos Olímpicos con la selección brasileña. Y bueno, por otro lado, en lo que respecta al deporte blanco, les menciono que Carlos Alcaraz anunció que no podrá competir en el torneo Master 1000 de Madrid debido a que sigue con problemas en una muñeca, lesión que hace un par de días lo retiró del torneo de Barcelona. Otro que también declaró que no va a jugar allá en Madrid es Novak Djokovic, dice tener algunas molestias físicas. Y cambiamos de deporte, nos vamos al fútbol. En este momento, actividad de la Liga MX. Hay partidos con los cuales ya inició la jornada número 15 de la Primera División. San Luis, Pumas 0-0. Mazatlán le pega 1-0 al Querétaro en marcadores parciales. Para el día de mañana, un total de 6 encuentros. Entre ellos, el Chivas, que estará recibiendo al equipo de los Camoteros del Puebla. Habla al respecto Ricardo Marín, jugador de las Chivas. Aquí lo escuchamos a Ricardo Marín. Bueno, parece que no. Vamos a calarle a ver si ya, mi estimado Osvaldo. ¿No? Bueno, ahí. Lo que sí menciona Ricardo Marín es que el equipo del Guadalajara podría tener la ausencia de 5 futbolistas que irían a selección mexicana y estarían fuera precisamente de la liguilla. Vamos a esperar a ver qué ocurre. ¿Quiénes son los 5 futbolistas que podrían ir convocados al Mundial con la selección? Raúl Rangel, Richard Ledesma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando La Hormiga González. Y bueno, lo dicho, los demás encuentros para el día de mañana son los siguientes: Necaxa contra Tigres, Cruz Azul frente a los Xolos, Monterrey Pachuca, León Bravos y América contra el Toluca. En otro tema, bueno, en el plano internacional, a 55 días para el arranque del Mundial, la selección de Arabia Saudita despidió al francés Hervé Renard como técnico de esa escuadra luego de los malos resultados y donde acumula 4 partidos en fila sin ganar. Renard, de manera histórica, cuenta con la victoria ante Argentina en Qatar 2022. El técnico de 57 años fue notificado hoy y con efecto inmediato su salida de Arabia. Y bueno, en lo que respecta a otros temas interesantes, pues siguen los abusos alrededor del Mundial 2026. Y esto porque el día de hoy se da a conocer, en una medida que ya es duramente criticada a nivel internacional, las autoridades de Nueva York anunciaron que en los días de partido del Mundial, el boleto del tren costará $150, ida y vuelta desde Manhattan. Actualmente el costo es de $12.90, imagínese. Esperan 40,000 personas por partido en el estadio, por lo menos. En los 8 juegos que tendrá el MetLife Stadium, incluida la final, el 19 de julio. ¿Y qué selecciones van a jugar ahí? Pues nada más cheque. Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra. Así que, un abuso, porque estamos hablando de que en Los Ángeles se van a mantener los precios, ni siquiera llega a los $2. Algo así como 37 pesos cuesta el tren en Los Ángeles, el más barato, el boleto sencillo, y el camión cuesta arriba de los 45 pesos, 40 pesos, y se va a mantener en Los Ángeles. Cheque usted nada más aquí, $150, multiplíquele por 20, lo que va a pagar cada persona por subirse al tren y llegar rápido al estadio de Nueva York. Y finalmente, allá en la Liga de Italia, actividad el día de hoy, el Inter le ganó 3-0 al Cagliari, y dio un gran paso al título, ya le saca 12 puntos al Nápoles, que es segundo. La próxima semana se puede coronar el equipo del Inter en la Liga Italiana. Lo que tengo en los deportes, vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Hay más participación de usted, la cual agradezco enormemente. Nos dicen por aquí Jorge Rojas, y eso que no le preguntaron a Fabiruchis Frangé del fraude del banco Accendo. Ahí sí golpea a la reportera. El ayuntamiento de Zapopan no recula, será reroba. En otra comunicación, buen día. Soy Paulo César Monzón. Estoy viviendo violencia vicaria por parte de mi exesposa. Lo malo que seguimos casados, no me ha demandado por alimentos ni por nada. Pero no viven aquí, viven en Quintana Roo. Y no me deja verlos a mi hijo de 13 años y mi hija de 20 años y he hablado con ella. Pero no razona, me desespera. Gracias. Bueno, señor Monzón, pues espero de verdad que esta situación pueda cambiar, ser positiva pues para usted, para sus hijos, para su ex, en fin. Espero que en algún momento se pueda dar la coyuntura. Le agradezco que nos comparta algo tan personal en este espacio. También nos dicen, Nason Joaquín García está suspendido en sus derechos como si los pudiera ejercer. Y pone aquí caritas de risa Antonio Arriaga. Y continúa, que le abran proceso para cuando salga lo vuelvan a detener por lo que aquí hizo. A Rafael Caro Quintero cumplió su condena y se lo llevaron allá a volverlo a juzgar. Y eso que allá no lo hizo. Saludos. En otra comunicación nos dicen... muy buenas sus efemérides, gracias, e informaciones diarias con respecto a Pemex. ¿Qué no será capaz el director del mismo de revisar a sus ayudantes, a las noticias locales que daban el aviso oportuno de los derrames de otros medios, a pesar de todo esto, no hacer caso de los mismos? A ninguna autoridad se les creyó lo que decían del tema, y con razón un gran caos vial cerca del Estadio Charros desde como a las 17 horas. Ay, Lulú, yo pensé que era parte de lo mismo. Bueno, son dos comentarios distintos los que pone aquí Lulú, porque yo dije, bueno, pues sí que tiene que ver el Estadio Charros con Pemex. Bueno, ahí están sus comentarios. Muchísimas gracias por escribirnos. Y vayámonos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Sembrar en crisis. Lo escuchamos a continuación.
Trabajar la tierra, sembrar, cosechar, alimentar a un país entero y aún así vivir en la pobreza. Esa es la contradicción del campo mexicano. Este 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Lucha Campesina, una fecha que no se celebra, que se denuncia, la desigualdad histórica que enfrentan quienes producen los alimentos. Esto decía el agricultor Juan Hernández en entrevista con Azteca.
¿No saben el trabajo y el sacrificio que hace uno como agricultor para obtener pues resultados de calidad, para tener buenas cosechas?
En México millones de personas dependen del campo, pero su realidad dista mucho de ser estable. Datos del INEGI revelan que más de 6.3 millones de personas trabajan en el sector primario, lo que representa apenas el 11% de la fuerza laboral nacional, la proporción más baja desde que se tiene registro. Así lo lamentaba el agricultor Alberto Santiago Murillo a ADN 40.
Nosotros fortalecemos la economía del país, pero aquí la sociedad no está bien informada. A nosotros nos tienen como que dicen, si no es negocio, pues ya no siembres.
Es decir, cada vez menos personas viven del campo, no porque deje de ser importante, sino porque deja de ser viable. Así describe la situación la investigadora de la UNAM, Blanca Rubio Vega.
Es un sector que ha sido abandonado básicamente porque se ha preferido importar de Estados Unidos alimentos abaratados.
Y aunque en ciertos periodos se reportan más de 3 millones de personas ocupadas en actividades agrícolas, gran parte lo hace en condiciones precarias o informales, sin seguridad social, sin estabilidad, sin garantías. El campo mexicano se está vaciando. En solo un año, el sector perdió más de 190 mil trabajadores según cifras oficiales. La tierra ya no retiene a quienes la trabajan. Y es que producir alimentos en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo. El clima, sequías prolongadas, lluvias irregulares, cosechas perdidas, así lo lamentaba a los micrófonos de AFP Eunice Bechuk.
No es por flojera, no, porque la tierra ya no produce. Ya aunque hagas, siembres sus hortalizas, la tierra solo se reseca con tanto sol. Y si no hay suficiente agua, ¿cómo lo vas a regar?
El mercado también implica un reto. Precios bajos para el productor, altos costos de insumos, intermediarios que concentran las ganancias. El resultado es una ecuación injusta. El campesino produce, pero otros obtienen la ganancia. Así lo denunciaba el productor de maíz, Héctor Peña.
Todos los granos, todo el campo está pasando por una situación muy difícil debido a los altos costos de producción y en general los bajos precios de las cosechas.
Mientras tanto, México depende cada vez más del exterior para alimentarse, un país agrícola importando granos básicos. El problema no es solo económico, también es social. Ante la falta de oportunidades, miles de campesinos migran a las ciudades o a Estados Unidos, con el riesgo que esto implica, reconocía a Telemundo Pedro, uno de los tantos campesinos mexicanos que se la juegan en la Unión Americana.
La gente está insegura. incluso aquí cuando empezaron eso que nombran redadas, empezaron en Los Ángeles.
Sí.
Fue un viernes que hubo un caos ahí fuerte. Uh-huh. Y luego se reflejó.
A esto se suma otro factor, la informalidad. En algunas regiones, la mayoría de los trabajadores del campo carecen de prestaciones, lo que los deja completamente vulnerables ante enfermedades, crisis o desastres. Y en ciertas zonas del país, trabajar la tierra también implica convivir con la violencia. Extorsión, control territorial, crimen organizado. Así lo decía Guadalupe Mora, líder de un grupo de autodefensas en Michoacán, en entrevista con France 24.
Muy hundidos con el cártel que está allí, nos está cobrando cuota de todo.
Frente a este panorama, organizaciones campesinas han insistido en lo mismo durante décadas. Precios justos, apoyos reales, acceso a tecnología y una política pública que entienda al campo como prioridad. Así lo exigía Martín, productor de Sinaloa.
El campo está muriendo, el campo está abandonado por nuestras autoridades. Y nosotros mismos estamos exigiendo nuevas políticas agroalimentarias.
Porque el campo no es un tema lejano, está en cada tortilla, en cada fruta, en cada alimento, pero quienes lo sostienen siguen siendo los más olvidados. El Día Mundial de la Lucha Campesina no es una efeméride más, es un recordatorio de una deuda histórica, porque mientras producir alimentos no garantice una vida digna, el campo mexicano seguirá resistiendo, pero no avanzando. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Y bueno, antes que otra cosa suceda, la verdad es que yo no me acuerdo, señor Alan del Rosario, discúlpeme entre tantas cosas, pero me está reclamando que no te saludé, Arturo García Caudillo, de su parte. Entonces, ahí queda el saludo. La verdad no me acuerdo, no sé cuándo me habrá escrito para ello. Se me habrá escapado, como dicen por ahí, no de maldita, sino de maleta. Pero bueno, ahí está el saludo, Arturo, para ti. Y la información la escuchamos también.
Muchas gracias por los saludos y muchas gracias por enviarme a cerrar prácticamente ya este informativo. Y pues bueno, hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Esto en el marco de la revisión del T-MEC. ¿Por qué? Porque el próximo lunes va a estar en México el titular del USTR, que viene siendo como el representante económico del gobierno de los Estados Unidos, Jameson Greer. Y pues buscan, digamos, presentar un frente común que le aporten ideas y necesidades de los empresarios en nuestro país para que éstas se pongan sobre la mesa en la discusión de esta revisión del T-MEC. Este señor Greer va a llegar el domingo por la noche a nuestro país y todo el lunes va a estar negociando o platicando, viendo todo este asunto con Marcelo Ebrard su equipo. Entonces, pues hoy Marcelo aprovechó, se reunió con los empresarios justamente para esto. ¿Y qué le dijeron, qué acordaron? Pues eso, hacer un frente común. Incluso Marcelo Ebrard les decía a los empresarios que pues tengan más presencia en Estados Unidos, hagan mayor publicidad de sus empresas en Estados Unidos y incluso acababan de regresar de un viaje a Washington, y esto, dice, pues es muestra de que están buscando justamente eso. Entonces, vamos a escuchar a Marcelo. Soy un poquito lejos el audio, a ver si lo alcanzamos a comprender.
Bueno, la reunión es acordar una estrategia común. Les dije que necesitaba y están participando a tener cada vez más activismo en Estados Unidos, presentar muchas más las situaciones que sean más allá, hacer presencia.
Pues ahí está justamente Marcelo Ebrard. Creo que se alcanza a escuchar eso de asistir, hacer presencia y hacer un frente común. Y pues bueno, por otro lado, hablando también de los temas económicos, hoy el líder de la CATEM, Pedro Aces, decía que es importante trabajar con la Secretaría de Educación Pública, crear más escuelas y sobre todo preparar y más ingenieros y técnicos, porque ahora que vienen y que están entrando nuevas inversiones en nuestro país, pues lo ideal es que haya mayor mexicanos, más número de mexicanos que estén preparados para recibir a estas empresas y aprovechando su instalación, que la construcción de las plantas, pues entonces estén estudiando también.
Ya hay empresas que se están instalando y ya estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Educación Pública para las certificaciones y para todo lo que yo llamo que es el pilar fundamental para el desarrollo, que son las capacitaciones de los trabajadores. Pues no es ningún sueño, ya es una realidad. CAPTEM siempre ha dado resultados, los va a seguir dando, y estamos trabajando también para que todos los trabajadores pertenecientes a nuestra confederación, en todos los sindicatos, puedan estar cerca de las empresas, sus casas.
Ese es el otro punto, que quieren que pues las empresas contraten, y se están poniendo de acuerdo con las empresas, para que contraten trabajadores que vivan cerca, que no tengan para mayores problemas para trasladarse. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo. Nos escuchamos mañana en sábado en Metrópoli.
Me parece muy bien, me despiertas temprano.
Sí.
A ver, luego me cuesta trabajo.
Sí. No, no, no. Puedes estar al pendiente de en unas horas más ya de la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum, y así estás en vela a la madrugada.
Bueno.
Gracias, Arturo. Hasta mañana. Y hasta mañana le digo también a usted gracias por su escucha.